comunicación con el ministro de Urbanismo, Vivienda, don Carlos Pereira. Ministro, buenos días para Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Carmen. Un gusto saludarte a vos y a tu amable audiencia.
Igualmente, queremos hablar, ministro, y que nos brinde detalles sobre esta propuesta, esta idea que se tiene de plantear viviendas sostenibles para la clase media. Sabemos que en esta situación estamos que si va a seguir o no la clase media, si este país va a tener o no clase media con la situación económica que se está dando, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta, ministro, con relación a este tema?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta posibilidad de poder estar en comunicación.
Es su casa, ministro.
Muy amable, muchas gracias. Sí, precisamente el día de ayer hemos estado conversando con el ministro de Hacienda. Estábamos mirando la posibilidad de poder incorporar las viviendas sostenibles en todo este contexto de construcción de nuevas viviendas que tenemos. Y consultábamos si dentro de este paquete de los 47 millones de dólares, el ministro me preguntaba si podríamos de repente considerar eso. El tiempo nomás no va a dar, seguramente, porque hay mucha presión, hay mucha ansiedad en el sector social, es muy sensible. Ustedes pueden ver, a diario se manifiestan, sí. Esta gente casi no sale de acá. Y estamos tratando de, con mucha con prontitud, atender todos esos requerimientos como para que se pueda hacer inmediatamente esos llamados, ¿verdad? Uh-huh. Esperando también de que de la Cámara de Diputados salga el proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la ley de Fonavis, y estamos aguardando esas cuestiones legales que todavía están pendientes, no dependen precisamente del ministerio. Y mientras tanto, ya contestando un poco tu pregunta, Carmen, uh-huh. En este tiempo de pandemia mucha gente ha estado en su casa, todos hemos estado, sí, en nuestras casas, sí. Hay mucha gente que sigue trabajando con la metodología de teletrabajo por cuadrillas, de manera de que el concepto de la biovivienda y de la casa pasiva, como le dicen los urbanistas y los expertos en desarrollo inmobiliario, han pensado con muy buen criterio de que este concepto de vivienda sostenible tiene beneficios para todos los agentes del sector, ¿verdad? Nosotros por eso estamos queriendo incursionar en el segmento de clase media, desarrollar viviendas sostenibles dentro de lo que nos queda el ejercicio, atendiendo a que hemos tenido recortes presupuestarios importantes. Entonces estamos queriendo concentrar en dos extremos, ¿verdad? Por un lado, las viviendas sociales, que es luego la obligación del ministerio, por el lado de los subsidios habitacionales, y por otro lado, crear condiciones como para que incursionemos un poco en este segmento que ha sido muy muy postergado y donde las familias necesitan una respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Es un incentivo muy fuerte, es una forma inteligente de crearle mecanismos de reducción de tasas de interés condicionado al subsidio del bono verde. Muchos bancos privados ya están trabajando con el concepto de vivienda sostenible, y estamos queriendo por eso modificar nuestra carta orgánica. Ayer le explicaba brevemente al ministro de Hacienda, a quien le vamos a hacer llegar oportunamente nuestro proyecto de modificación de la carta orgánica para poder atender, reconvertir en una banca hipotecaria, de desdoblar un poco el ministerio, uh-huh, también en lo que alguna vez fue luego esta entidad, el Banco Nacional de la Vivienda. Solo darle el enfoque más moderno que necesita, de aprovechar la liquidez, aprovechar que el sector privado tiene las condiciones de poder dedicar el tiempo y atender este espacio importante de gente que hoy paga un alquiler y pudiendo perfectamente, uh-huh, ese mismo monto convertirse en el pago de la cuota de por cuota. Su propia casa, ¿verdad?
Uh-huh. O sea que se daría un enfoque bancario, me está diciendo, con la modificación de la carta orgánica del ministerio.
Tener en cuenta de que esta entidad tiene incorporado al interior de la entidad, uh-huh, lo que alguna vez fue un banco, ¿verdad? Acá hay, sí, porción de cartera que quedó todavía de esa época. Hay cierta formación técnica también, creo yo, de que es una oportunidad importante. La pandemia también, si bien es crítica en materia sanitaria, todos sabemos de que es la prioridad hoy para atender. El gobierno ha atendido, ha reaccionado en tiempo y forma y sigue haciendo esfuerzos extraordinarios en todos los frentes como para poder enfrentar esta pandemia y paradójicamente al mismo tiempo también convivir con ello, ¿verdad? De ahí que nuestro rol, como en este caso como Ministerio de Urbanismo, no solamente está en dictar las políticas orientadas a la construcción y al mejoramiento del sector urbano, sino hacer un replanteamiento sobre todo lo que corresponde a la comodidad real de la gente, ¿verdad? Este concepto de viviendas verdes, Carmen,
sí.
A mí me tocó desarrollar muchísimo cuando estaba en la STT. Fui a defender un proyecto en Corea ante Fondo Verde del Clima y hemos conseguido recursos muy importantes para el gobierno como donación, y eso es lo que estoy queriendo yo aprovechar, de que en el mundo entero hay recursos disponibles para poder atender este sector de construcción de viviendas sostenibles con una importante incorporación del aspecto ambiental, de todo lo que tenga que ver con el efecto de mitigar los efectos del cambio del clima, y con esos componentes acceder a estas líneas, a estos recursos financieros, en un momento donde los recursos están priorizados y dirigidos al sector sanitario. Entonces, para no estar volviendo a dejar postergada a mucha gente, volviendo a que su sueño de alcanzar, o el sueño en el lado de tener su departamento o su casa propia, encuentre también en el Estado una posibilidad de poder acceder a ello, porque el dinero existe, la liquidez existente en el sistema financiero es abundante ante la, pero lo que no hay es oferta inmobiliaria. O sea, no se puede encontrar, la gente que trabaja y que paga alquiler no puede pagar, además del alquiler, otra cuota. Entonces tenemos que encontrar el mecanismo de que exista un plazo de gracia que aguante ese periodo, que mientras se construya su departamento, que siga pagando el alquiler, y que apenas termine de pagar, ahí recién pueda empezar a correr la cuota de su crédito. Yo creo que una política contracíclica solamente puede partir desde el Estado. Por eso es que estamos queriendo nosotros hacer una alianza público-privada con el sector privado de la construcción propiamente.
Sí.
Tenemos bastante avanzadas las conversaciones estamos hablando con todos los gremios, ¿verdad? Con constructores, arquitectos, ingenieros, todos están también muy entusiasmados con esa idea, y creo yo que este es un momento propicio, un momento estratégico muy importante para poder presentar y plantear este proyecto y no estar dependiendo solamente de recursos del Estado, ¿verdad? Es un momento en donde tenemos que incorporar nuevas políticas que se compadezcan con la realidad económica y social por la que estamos pasando. Estas viviendas sostenibles, Carmen, tienen un gran potencial, ¿verdad? Tienen un potencial de desarrollo porque, primero, promueve el cuidado del medio ambiente, mitiga el impacto de las construcciones inmobiliarias, y así ofrecen también ventajas financieras muy importantes, ¿verdad? Como las tasas de interés. Todos sabemos que los bonos verdes tienen una composición que es prácticamente sobre la inflación, 1 o 2 puntos nada más. Eso hace también técnicamente, ya esto es dicho por los arquitectos que nos asesoran y que nos han asesorado en la incorporación dentro de la política del Ministerio de las Viviendas Sostenibles, nos demostraban técnicamente que hay un ahorro de hasta el 40% en consumo de agua y luz, por ejemplo. Y eso hace que el mantenimiento mensual de una casa, de un departamento, también se reduzca de manera significativa, ¿verdad? Entonces, la ventaja de la política que estamos adoptando en materia de viviendas sostenibles para clase media va a ser de que le va a dar la libertad de decidir a una familia, de elegir el tipo de departamento o de vivienda que quiera, ¿verdad? Monoambiente, con un dormitorio, con dos dormitorios, a cambio de un subsidio, ¿verdad? Donde el comprador de una vivienda social asume un compromiso que va a poder cumplir con su esfuerzo de pagar puntual y responsablemente, y sobre todo con una garantía que es la que va a permitir de que circule dentro del sistema financiero sin ningún tipo de inconveniente las solicitudes de créditos de la gente que hoy solicita un crédito pero no tiene respuesta.
Particularmente considero, ministro, también que es el momento exacto, adecuado, preciso para implementar este proyecto, como la visión que ya le di al inicio de la conversación. ¿Es la clase media la que va a necesitar también, digamos, porque sabemos que el otro sector obviamente es una necesidad también el tema de las viviendas? Porque no sabemos cómo se va a sostener esta clase media. Es una realidad que se viene, aunque existen proyectos, existen esfuerzos, pero es la clase media es la que va a tambalear, digamos, y va a necesitar este sostenimiento de alguna manera. Y como usted dice, desarrollo sostenible. Yo le quería consultar por qué viviendas sostenible, porque sostenible es una palabra que habla del desarrollo sostenible, habla de del desarrollo de la persona como profesional, como persona mismo, y habla de una vivienda digna, de una vida digna, y tener una vivienda forma parte de esa vida digna también, ¿verdad? De hecho, ese desarrollo sostenible es una dos palabritas que se usa mucho, digamos, incluso en la Agenda 2030, donde la idea era dejar de lado la extrema pobreza que la tenemos en un porcentaje.
Así es.
Sí.
Hay un mismo decir, Carmen, el desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental. Uh-huh. Y como vos decís, en dos palabras, el desarrollo sostenible es una nueva forma de entender el mundo.
Sí.
Hoy tenemos que entender y ver globalmente. Hablamos mucho de globalización,
sí,
pero no encontramos la manera de conducir políticas conducentes a la corrección, uh-huh, de errores y al ataque de lo que realmente la gente necesita.
Uh-huh.
Desarrollo sostenible es justamente entender esa complejidad donde se combinan factores económicos, sociales, ambientales y políticos, finalmente, que es quien decide o quien ataja a veces la velocidad con que se deban realizar soluciones para resolver problemas emergentes en situaciones críticas como la que estamos pasando. Por eso yo creo que este desarrollo sostenible, para mi modo de ver, debe ser una visión compartida y normativa. Todos debemos compartir y tenemos que normar. Yo creo que es un momento también de hablar de la burocracia. No estamos todavía cambiando. Estamos hablando de reforma, de compras, de contrataciones, de compras públicas, pero no cambiamos todavía la burocracia que hace que un llamado a licitación dure 6 meses. Tenemos que ir siendo coherentes con la situación con la que estamos pasando en nivel de pandemia. Tenemos que construir procedimientos más cortos, con incorporaciones de controles desde el mismo inicio hasta el final del proceso, como una manera ordenada de definir nuevos objetivos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos impulsando nosotros con una transformación reglamentaria nueva, compartida, consensuada, trabajando coordinadamente con todos los actores y aprovechando todas las capacidades que tiene, en este caso, el Ministerio, ¿verdad?
Uh-huh.
El Ministerio tiene más de 105 arquitectos. Estamos tratando de que los mismos profesionales preparen planes para terminar viviendas que hace 10 años no terminaron y nadie habla de ellos. Seguimos peleando por lo que no hay, seguimos lamentándonos por lo que no tenemos, y yo soy de la idea de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos, porque no tenemos otra situación. Con lamentos no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso el presidente de la República me ha pedido de que no se detenga el proceso de construcción, que se agoten todas las instancias, que se faciliten los procesos, que se agilicen los procedimientos, que se socialicen con los diferentes actores y sectores afectados a la construcción, y eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Nos hemos reunido con todos los sectores, muchos con resistencia, otros aceptando los cambios. Y estamos caminando en ese proceso, ¿verdad? No es fácil, pero tampoco yo voy a dejar de hacer lo que debo hacer. Yo todos los días me golpean por todas partes, pero yo sigo caminando hacia un objetivo claro que tengo, de llegar a concretar condiciones que nos permitan conectar con el sector privado, porque, insisto, el sector privado es el nervio motor que mueve la economía, y yo entiendo que nosotros desde el Estado tenemos que crear las condiciones para que esa fusión de fuerza puedan realmente desembocar en mejores beneficios, mejores servicios y a mejores mejores atenciones a la ciudadanía. Uh-huh. Ese es el reto que tenemos todos, Carmen.
Sí, perfecto. Y de hecho el proyecto interesante existe, voluntad existe. Esperamos ahora la voluntad del Parlamento para la modificación, digamos, de la ley, de la Carta Orgánica, para que esto se dé la posibilidad de que la clase media pueda, digamos, acceder a este proyecto de vivienda sostenible que es el momento adecuado para aplicarlo, y es un proyecto por lo que se ve muy, muy interesante en el momento adecuado. Ministro, estamos en comunicación también con los compañeros de Paraguay TV, está Jenny también ahí.
Hola Jenny, a todos los compañeros.
Buen día, ministro, buenos días, Carmen. Buen Estábamos día. Escuchando también todas estas proyecciones que se tiene y lo que decía el ministro, yo creo que él lo sabe a perfección, ¿verdad? Dentro de su vida, dentro de la función pública, ¿verdad? Hacer buen uso de los recursos que con los que se cuentan, ¿verdad? Siempre podemos quejarnos y siempre se puede ir más allá también del mero plagueo, pero lo importante es usar también la creatividad y las experiencias en base a poder lograr soluciones. Un tema nada más, una consulta tenía para el ministro. Ellos tienen, ustedes, ministro, han presentado una ampliación presupuestaria o más recursos para este año ante Hacienda. ¿Cómo están esos fondos hoy mismo?
Estamos trabajando en ese pedido de ampliación porque hemos tenido un recorte del 35% del presupuesto institucional con relación al año pasado. Hace poco menos de un mes también nos han redireccionado casi 30 millones de dólares de los fondos de la donación de China-Taiwán para direccionar a la compra de vacunas al Ministerio de Salud Pública, y estamos haciendo un replanteamiento de todas nuestras fuerzas internas de productividad a nivel del ministerio para poder hacer una ampliación que nos permita mitigar de alguna manera estos recursos que no tenemos ya y tratar de optimizar todo lo que podamos. Por eso hablé yo de terminación de viviendas, porque si bien hoy no vamos a poder 1.500 viviendas empezar para pueblos originarios, por ejemplo, sin embargo podemos decir que podemos terminar, hay 1.627 casas sin terminar, que viene de 10 años hacia atrás aproximadamente. Entonces, cuantitativamente, si bien no podemos construir 1.500, podríamos con menos recursos terminar 1.600. Por ahí yo creo que vamos a ir compensando ese impacto que hemos tenido con los recortes presupuestarios. Y como recién explicaba, más allá de lamentarnos por algo que ya no podemos resolver, y que en este caso, lejos de lamentarnos, tenemos que apoyar todo recurso que va orientado a la salud, porque esa es la prioridad. Y seguir cuidándonos para cuidar a nuestra gente, a nuestros funcionarios, a nuestros compañeros, a nuestras familias, y poner todas las capacidades individuales y colectivas en una sola canasta de esperanza que nos permita ir avanzando hacia adelante con paso seguro. Por eso yo hablaba de un momento estratégico en donde se pueda dar una fusión de capacidades del sector público y privado. Eso va a contribuir a la mejor y mayor ejecución de los recursos, mayor transparencia, una mejor disciplina y un mejor aprovechamiento también de los recursos financieros líquidos que hoy existen y están ociosos en muchos aspectos, habiendo en el otro extremo inversionistas dispuestos a apostar a un proyecto de construcción, de un proyecto de desarrollo inmobiliario, teniendo en cuenta que el mercado, que es lo más difícil a veces de explorar cuando se quiere lanzar un producto nuevo, está ahí, está vigente, está a la vista, está esperando ansiosamente un abanico de ofertas de inmuebles que hoy no existe. Hoy no le ofrece a la gente lo que necesita ni lo que quiere. Yo creo que la pandemia hoy nos está cambiando no solamente la forma de vivir, sino nos está cambiando también los hábitos de las familias. La gente sale poco, sale lo necesario, entonces se dan situaciones en las que se tiene que rediseñar definitivamente también las características de los nuevos conceptos de las viviendas que de aquí en adelante se van a ir construyendo, porque hay gente joven que trabaja, hay gente de adultos mayores que necesitan o tienen inmuebles que no pueden enajenar, o pueden mal vender o no quieren hacerlo, entonces una banca hipotecaria es la que va a encargarse de hacer la oferta y demanda de las diferentes necesidades, ¿verdad? El que tiene va a acceder a lo que le falta, el que necesita desprenderse de algún activo inmobiliario también va a tener la posibilidad de hacerlo, y nosotros como especialistas y como una banca especializada es la que se va a encargar de darle el equilibrio a cada quien según esté en el extremo de comprador o de vendedor. Yo creo que ese es el rol que tenemos que tener, crear las condiciones para que el mercado funcione, para que realmente el sector privado encuentre los conductos como para poder desarrollar sus proyectos, que genere empleo, que incorpore a la gente que ha perdido su trabajo, y yo creo que esa es la orientación que el presidente está permanentemente dándonos a nosotros, de buscar todas las alternativas posibles como para que con los recursos que tenemos podamos hacer la mejor tarea que podamos dentro de lo que nos toca.
La ministro, que puedan recuperar de vuelta estos recursos, ¿verdad? Y dentro de las proyecciones también de quizás fondear aún más a las instituciones dentro de lo que es esta extensión de la pandemia, la situación de emergencia, ¿se los considera a ustedes? Sobre todo, ministro, por esto que es fundamental. El año pasado el mensaje fue "Epután derógape, quédate en casa", ¿verdad?
Y entonces, ¿qué le decimos a esa gente que no tiene casa?
Hoy la casa es el epicentro, el lugar donde más podés cuidarte, es el lugar donde te quedás, es donde tenés la protección para vos y tu familia. O sea, lastimosamente recibieron esos recortes, ojalá se recupere, se dé y se proyecte también a largo plazo, ¿verdad? Porque esta pandemia no va a terminar este año, no termina el año que viene como creíamos. En el año 2020 se acababa todo, no, continúa, y sería muy importante que puedan también proyectar a ustedes y que se considere la vivienda como una necesidad. Una acotación, ministro, estas 1.600 viviendas sin terminar, ¿con qué trabas se encontraron? ¿Por qué no estaban terminadas?
Bueno, para hacer corta la respuesta, hay muchas, en 10 años o más, existieron muchísimos hechos que han impedido que eso se termine, ¿verdad? Hubieron casos que han sido elevados hasta la justicia, hubieron muchos casos irregulares. Entonces, muchas casas han quedado a medio terminar, otros sin terminar, otros no se han iniciado. Entonces, cada uno de ellos está siendo analizado conforme a su complejidad jurídica también, y conforme a las características de terminación que tiene, ¿verdad? Entonces, todo un equipo de arquitectos está trabajando en eso, y todos aquellos que están en condiciones de ser terminados sin incurrir en un gasto exorbitante, dentro del rango de razonabilidad, vamos a tratar de terminarlos, porque como decía hace un momento, desde el momento que no tenemos recursos para hacer 1.500 viviendas, por ejemplo, sí tenemos recursos o podríamos conseguir recursos para terminar otras del mismo monto, pero con menos dinero ahora, porque ya están en una fase más desarrollada. La idea es de que no quede nada pendiente, la idea es de que aquellas familias que en su momento han recibido el subsidio pero nunca han podido disfrutar de habitar esas casas, también ellos puedan terminar ese sueño, porque se le ha iniciado un sueño que hoy no pueden concretar, y yo creo que merecen la atención también esas familias que están todavía con esa con esa posibilidad no conseguida, y nosotros, nuestro deber es y nuestra obligación buscar por todos los medios posibles que no existan pendientes, que no haya construcciones que no hayan terminado, y en ese sentido tratar de optimizar todos los recursos con que contamos para que eso se pueda ir culminando.
Ministro, muchas gracias. Nosotros lo seguimos escuchando ahí con la compañera Carmen.
No, por favor, el gusto es mío y hasta cuando quieran.
Bueno, simplemente para Jenny destacar también lo que dijo el ministro, que este proyecto de vivienda sostenible tiene que ver con el medio ambiente, algo muy importante, y que el mundo ofrece importantes créditos para esto, así que es, digamos, desarrollable el proyecto, además que el ministerio tiene la liquidez, o sea, las condiciones están dadas y es el momento preciso para aplicar este interesante proyecto, ¿no, ministro?
Así mismo, yo voy a tratar de hablar con la gente que está en Corea, ahí está la sede del Fondo Verde del Clima. Estamos terminando un pequeño proyecto como para también, independientemente de lo que vamos a presentar al Parlamento, la idea es de que no pidamos recursos al Ministerio de Hacienda. Es lo que le decía un poco yo ayer al ministro, que tratemos de ser un brazo articulador de complemento más bien, y no precisamente como todos los entes le pedimos recursos a Hacienda. Creemos que con esta iniciativa, abriendo al sector privado, ahí encontraremos los recursos necesarios y suficientes como para que el mismo inversionista oriente su dinero hacia el objetivo, que es desarrollar un proyecto inmobiliario que finalmente va a terminar satisfaciendo, dando satisfacción a esta importante cantidad de familias insatisfechas que no han podido todavía tener la posibilidad de acceder a un nuevo departamento, a una nueva vivienda, a su primera vivienda. Entonces, el mercado existe, las condiciones está dentro de nuestro rol también poder crear y ofrecer, que es lo que estamos haciendo, y lo que vamos a tratar es de que este proyecto pueda contribuir enormemente hacia el desarrollo realmente de nuestro país, ¿verdad? Creemos de que es una tiene una dimensión económica y social muy relevante, que con el impacto de la incorporación del medio ambiente podemos